tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
A mes y medio del referéndum contra los 135 artículos de la LUC, algunas piezas comienzan a reacomodarse. Entre ellas, las organizaciones que integraban la Intersocial y el Comando del Sí, que arañó la victoria en el referéndum que mencionábamos del 27 de marzo. Por eso, algunos de sus dirigentes buscan no perder la experiencia acumulada de trabajo interinstitucional y proponen crear un observatorio para analizar en profundidad la aplicación de la LUC. ¿Qué implicaría esto? ¿Cómo separa los movimientos sociales en el escenario actual? Bueno, para hablar un poco sobre esto, recibimos al secretario general de FUCBAM, Gustavo González. Gustavo, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes, perdón, un gusto saludarles a ustedes.
Un gusto para nosotros recibirte aquí en la radio de la Universidad de la República. Gustavo, ¿qué balance hicieron al día siguiente del referéndum, el 28 de marzo, y qué balance hacen hoy, como decíamos, mes y medio después? ¿Es el mismo?
Bueno, yo creo que no, yo creo que todo va cambiando. Obviamente que el balance que hicimos inmediato al referéndum fue positivo, más allá de que no llegamos a la meta de la derogación de los 135 artículos. Pero fue positivo desde varias aristas distintas, digamos. Una que a nosotros nos parece fundamental ha sido el reflotamiento de la militancia en general a nivel del campo popular y de la oposición. En un momento difícil, primero fue la gran jornada de la recolección de firmas, que ya ahí se avizoraba un reverdecer de la militancia de los imprescindibles, como yo siempre digo, de los militantes de a pie. Y bueno, esto se consumó, digamos, con el voto rosado. Yo recuerdo haber dicho en el acto final que unos días más y triunfábamos, y hoy lo reafirmo. Creo que, digamos, lo que se está dando hoy, lo que está viendo el ciudadano con la carestía de la vida, con la prácticamente rebaja del salario real, con el problema de las jubilaciones, distintos conflictos que se van sucediendo, marcan que el programa de gobierno, terminada la pandemia, hay que gobernar. Y esto ha desnudado el programa que tiene el Poder Ejecutivo para llevar adelante un gobierno que al tercer día o al cuarto día de haber asumido dijo que la prioridad la tenían los mayaoros, refiriéndose al gran capital, obviamente. Entonces, el balance primario fue muy positivo, esto permitió acumulación, y hoy en día yo creo que hay algunos resultados que tienen que ver con ese casi empate técnico del referéndum. Entre ellos, por ejemplo, que se ha frenado y hay un debate muy fuerte dentro de la coalición de gobierno acerca de si impulsar o no la reforma de la seguridad social. Se cayó la estantería del verso y el humo que habían echado sobre que la seguridad ya se iba a controlar en este gobierno. Todo marca que no se ha controlado. En vivienda, en particular con nosotros, sigue un presupuesto escuálido para la vivienda. En fin, tanto la economía como la seguridad, que eran dos elementos, y son siempre dos elementos sustantivos para cualquier gobierno, se han caído. Entonces, el referéndum yo creo que reforzó la moral de la gente y nos permite pensar en una reconstrucción de la Intersocial para poner un freno, digamos, a la ofensiva que van a seguir desatando sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores, también los estudiantes. Yo creo que el desalojo en el día de ayer del magisterio y del CEIPA marcan claramente los efectos, no de la LUC, yo diría, de un gobierno que está dispuesto a reprimir cualquier protesta social.
Gustavo, bueno, tocaste algunos temas que son los principales, ¿no? Como el tema economía, seguridad, la cuestión de la vivienda, las manifestaciones sociales. Algunas de estas cuestiones, desde, digamos, la coordinadora por Pro Referéndum sabía ya, vaticinado que estas situaciones iban a ocurrir. Un poco la idea del observatorio es poder ampararse en datos concretos para poder medir el impacto justamente en la vida cotidiana de la LUC.
Bueno, esa es la idea o el objetivo central del observador. Te diría además que fue una propuesta realizada por Rafael Michelini en la última reunión que tuvimos como comisión del SI, un poco como corolario de toda la actividad. La propuesta se puede decir que está en pañales, pero se ha visto con muy buenos ojos en todas las organizaciones sociales, darle seguimiento a cómo van a incidir en la vida de la gente estos 135 artículos. Tenemos una reunión prevista, supongo que para los próximos días. Realmente las organizaciones sociales hoy tienen mil problemas, digamos que tienen que ver con la reivindicación de su plataforma muy puntual, pero pasado este mes de la memoria, también que nos invita y nos convoca, bueno, se empezarán a ajustar más detalles sobre ese posible observatorio y paralelamente a ello la reconstrucción de la intersocial con las organizaciones históricas de la misma, pero también ampliada a los efectos de generar un gran frente social que pueda contener la ofensiva que hoy decíamos.
Bien, desde FUCBAM, de todas formas, quieren reconstruir la intersocial. ¿Con qué objetivo? ¿Podemos hacer bien eso?
Sí, bueno, el objetivo fundamental es, primero, ustedes recordarán que cuando se vuelve a reconstruir la intersocial había una plataforma que iba desde la renta básica, una cantidad de propuestas desarrolladas por el movimiento social que no se han cumplido. Por lo tanto, y hoy, por ejemplo, un tema es la carestía de la vida, otro tema es el tema del salario. Vamos a una rendición de cuentas que ya el Ministerio de Economía dijo gasto cero nuevamente.
¿Es esa la siguiente batalla que creen que el intersocial tendría que dar, Gustavo?
Ah, yo creo que es fundamental esa batalla, ¿no? Ya se están viendo grietas en la coalición, ustedes habrán observado todas las contradicciones que existen entre propuestas de Cabildo Abierto, Partido Nacional, Ciudadanos, en fin. Esto lleva a que obviamente la coalición está atada con alambre, y bueno, ahora empiezan a corcoviar porque se dan cuenta, inclusive alguna encuesta que salió hoy donde les dan una pendiente en baja, digamos, a la coalición de gobierno. Todo eso hace que yo creo, estoy absolutamente convencido, que hay que armar una plataforma de reclamos mínimos y elementales para nuestra gente a los efectos de que la intersocial se ponga a la cabeza de estas batallas que vamos a tener que dar en el futuro inmediato.
Gustavo, ¿qué aspectos de la rendición? Un poco lo mencionabas, ¿no? Y mencionaste a la pasada el tema del gasto cero. ¿Qué aspectos de la rendición consideran centrales para elaborar una plataforma reivindicativa por parte de la intersocial?
Bueno, yo creo que hay tres aspectos que hay que tocar siempre en la rendición cuando es la posibilidad de redistribución de distintos rubros, ¿no? Darle más importancia a tres elementos claves para la gente: la educación, la salud y la vivienda. Yo creo que ahí tenemos que poner el pie en el acelerador y exigir un aumento de las partidas presupuestarias que se otorgan a esos tres rubros fundamentales para la vida de la gente. En nuestro caso, bueno, es absolutamente evidente que la promesa de 50-60 mil viviendas ya se hizo trizas, que no van a poder cumplir con las metas del quinquenio que tenían programada para vivienda. Ahora sacan este programa llamado Avanzar de Asentamientos, cuando el presidente de la República, desde que era diputado, había planteado que había pensado un programa llamado Asentamiento Cero, y ahora nos damos cuenta que con la plata que le dieron van a poder cumplir con el 10% de los asentamientos de todo el país. Eso ustedes en educación también lo tienen claro. Hay recortes en investigación universitaria, bueno, ni que hablar la ofensiva contra los docentes en general. Bueno, todo esto solamente lo frena un acumulado de las fuerzas sociales que tenemos que unirnos en los temas comunes a los efectos de dar la batalla, ¿no? Entonces, la rendición de cuentas puede ser un antes y un después de la misma, donde hay que mover la aguja, digamos, ¿no?, de la economía. Ayer con los anuncios del Poder Ejecutivo, no solamente que son tardíos, sino que son insuficientes. Ahora han focalizado en los sectores más vulnerables, pero bueno, yo creo que el movimiento popular no puede reivindicar, por ejemplo, el trabajo precario, los jornales solidarios que son pena y sin gloria para cualquier trabajador que lo asume porque no tiene otra posibilidad, ¿no? Pero tenemos que hablar de trabajo genuino, de salarios dignos y adecuados, y por lo tanto yo creo que se viene un futuro inmediato muy importante para que el movimiento social se ponga a la cabeza de las luchas que va a emprender inexorablemente la gente.
Sí, Gustavo, hay otra de las cuestiones en esto de la construcción colectiva hacia adelante que vos señalabas, que está vinculado, bueno, a la cuestión del movimiento sindical, ¿no? Con un peso tan relevante como sabemos en nuestro país. El pasado 1 de mayo se hizo bajo la consigna de por la unidad de quienes movemos la rueda. Y hubo algunas cuestiones de rispideces, ¿no? En la previa al 1 de mayo, como fue el voto en la mesa representativa del PIT-CNT en contra de que pudieran hacer uso de la palabra tanto FUCBAM como la FEU. ¿Cómo se convive con estas contradicciones de cara a la unidad hacia adelante?
Bueno, miren, la unidad para la acción es uno de los temas más difíciles uh-huh. en política de alianzas. Entonces, lo primero que uno tiene que dotarse de paciencia, saber que a veces tiene que dar un paso al costado. Obviamente, que no haya hablado FUCBAM y la FEU me parece un error político, porque ¿qué podía decir la FEU o qué podía decir FUCBAM que no fuera más que un saludo al Día Internacional de los Trabajadores? Por lo tanto, me parece un error. Pero hay que entender que no podemos detenernos en esas cosas. Es decir, son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan. Entonces, bueno, tenemos que ser consecuentes con que la unidad es el arte de la política, sobre todo de la política de alianzas. Entonces, yo lo miro como un episodio que no fue el mejor, obviamente, pero que eso no nos impide para nada tener los brazos abiertos para la solidaridad con, yo no digo solamente con el movimiento sindical, sino con el conjunto de las organizaciones del movimiento popular. Uh-huh. Es decir, FUCBAM eso lo tiene muy claro. No nos vamos a detener en pequeños debates, sino todo lo contrario, ¿no? Hay que aunar esfuerzos para que la unidad se pueda solidificar, el acero se templa con las luchas de la gente, y bueno, en esa tenemos que estar todos, en todos los puntos de la plataforma que nos unen, como hoy decía.
¿Y el Frente Amplio estaría incluido en tanto oposición política al gobierno dentro del Intersocial?
No. Para nosotros no. Para nosotros somos defensores de la independencia política de las organizaciones de masas. Otra cosa es tener discusiones, charlas, acuerdos con el Frente Amplio. Eso es otra cosa. Pero las organizaciones sociales tienen que mantener su independencia política porque son andariveles distintos, ¿no es cierto? Entonces nosotros creemos en que la FEU, FUCBAM, el PIT-CNT, debemos defender eso, que no, eso no quiere decir que somos prescindentes de la política, todos nosotros hacemos política, pero otra cosa es la política partidaria. Entonces, habrá puntos de encuentro, obviamente, con la oposición, con el Frente Amplio, se podrán llegar a tomar medidas en conjunto, claro que sí, pero me parece que la Intersocial tiene que mantener su independencia, porque un frente social se construye no solamente para un periodo de gobierno, sino uno tiene que tener una mirar con luces altas, y es en la perspectiva de la defensa de los intereses más inmediatos de la gente.
Entonces la idea es que la Intersocial sea de largo aliento, más allá de, por ejemplo, quién esté en el gobierno en el periodo siguiente.
Sin duda, sin duda. Yo creo que a nosotros no nos puede obnubilar el año 2024. Nosotros tenemos hoy un problema estructural en el sistema capitalista. El sistema capitalista desde el 2008 no puede reciclarse de sus crisis. Entonces, la situación para las trabajadoras y trabajadores, para la juventud estudiante, es muy compleja. Hay algunos analistas que ya están hablando hasta de crisis civilizatoria. Aquello que decía Luxemburgo, que Rosa Luxemburgo cuando planteaba lo depredador que era este sistema, un sistema que se basa en la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera, bueno, lleva a esto, ¿no? Hoy tenemos el planeta con serios problemas en su preservación, la guerra de Ucrania que ha desatado todo lo que ha desatado, una guerra por recursos naturales, una guerra capitalista. Bueno, frente a todo eso hay que organizar masa crítica en las organizaciones sociales, no solamente para defenderse de las ofensivas que nos puedan tirar contra todas y todos nosotros, sino además tener un programa de soluciones concretas a impulsar.
Bien, como para cerrar, Gustavo, capaz que consultarte la cuestión más específica de vivienda. Estamos con poco tiempo, hay varios temas que te quisiéramos consultar, pero como para, en resumidas cuentas, saber, por ejemplo, sobre la creación de un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, que es una de las cuestiones concretas que en definitiva ustedes están reclamando. Sabemos también, por ejemplo, el posicionamiento de Fugman varias veces ante las declaraciones de la ministra Moreira, que ha entrado en permanente contradicción con lo que se promete que se va a hacer y que lo después se termina realizando. ¿En qué está la situación hoy en día de Fugman justamente con respecto al tema vivienda y las conversaciones con el Ministerio de Vivienda?
Bueno, lo primero, con respecto a lo primero que planteabas, como sí, ustedes saben, nosotros hemos planteado aumentar el 1% el impuesto a las grandes fortunas del patrimonio, y eso le ocasionaría 160 millones de dólares por año al Ministerio de Vivienda.
Ah, esa es una propuesta concreta de dónde tomar presupuesto, que a veces es lo que siempre es lo que se coloca como la piedra en el zapato por parte de los gobiernos.
Exactamente. Sin un presupuesto estructural es imposible tener una política de Estado a nivel de vivienda, que es lo que sucede. Esto lo hemos presentado a todas las bancadas. El Parlamento tiene la posibilidad de elevar una minuta al Poder Ejecutivo aprobando ello. Bueno, se verá ahora si en la rendición de cuentas se animan a meterlo. Pero este es un tema fundamental. Si no se reconstruye un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, no hay ninguna posibilidad de salida al déficit habitacional que hoy en día se cuenta en 70.000 unidades habitacionales. Lo otro, con respecto a las relaciones con el Ministerio, bueno, las relaciones son buenas, en las reuniones nos llevamos bien, digamos, pero el poncho no aparece, ¿no? Es decir, acá hay un problema que no es Irene Moreira, es el problema central en la economía. Si un Ministerio no tiene recursos, y menos vivienda, no puede cumplir. Obviamente que ya está presionada, estando en el gobierno que está, y tiene que defender las propuestas que hay, pero ellos son absolutamente conscientes que lo que hay no alcanza. Fíjate que nosotros estamos escriturando cooperativas que tenían que haber escriturado hace un año y medio. Y todos los programas tienen un atraso de un año y medio, todos los programas de vivienda, llámese Plan Juntos, Realojo, cooperativas de vivienda, etcétera. Entonces, la política no se trata de solamente intenciones, las intenciones hay que ponerlas en la práctica. Y si el Ministerio de Economía sigue con esta propuesta de gasto cero, lo que vamos a terminar este periodo de gobierno va a ser con un mayor número de viviendas en el déficit habitacional. Por lo tanto, es fundamental revertir esta situación.
Bien, Gustavo González, secretario general de FUCBAM, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la UDELAR.
El agradecido soy yo, y sigan para adelante con los programas de la radio. Abrazo grande.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.